Primera de Corintios 12, vamos a empezar a partir del versículo 12 hasta el 27. Nos dice la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Por qué lo diga? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Estamos en la serie de la santificación y vamos a recordar el punto culminante en la salvación y que ha sido el caballo de batalla durante siglos, la gracia de Dios. Este ha sido el caballo de batalla, la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es algo que nosotros podamos aportar. Es una gracia otorgada por Dios según su propósito y su voluntad soberana. Y Él la da a quien quiere. Por eso es un don suyo. No somos salvos por ser buenas personas. No. Si alguien se considera que es una buena persona y por eso va a entrar al reino de los cielos, que se haga católico, que es lo que creen. Tampoco somos salvos por ser buenistas, que es la corriente de moda actual. Si alguien cree que puede ser salvo siendo buenista, que se vaya a las iglesias evangelicoides, que ahí le abrazarán completamente. La Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. El asunto es que en su soberanía Dios elige y en base a esto otorga a Cristo un pueblo. En su gracia y por medio de su Espíritu Santo regenera a ese pueblo que el Padre, que decide, le da al Hijo. Y el Espíritu Santo lo regenera. Por lo tanto, es a ellos a quienes se le imputa la justicia de Cristo. Es decir, nosotros que somos incapaces de cumplir los 10 mandamientos, que somos capaces de obedecer perfectamente a Dios, se nos imputa la justicia de Cristo, quien vino y vivió cumpliendo perfectamente todo lo que la ley establecía y murió para justificarnos delante de Dios, a fin de que nosotros, que éramos los culpables por el sacrificio de Cristo, se nos impute su perfección y a Él se le imputen nuestros pecados. Esto es lo que se llama justificación. Somos justificados en Cristo. Pero también es cierto que a la vez que somos justificados, somos santificados. Somos apartados del mundo para un uso exclusivo que tiene que ver con Dios, el servicio a Dios. Somos separados para Dios. Esto no quiere decir que una vez que hemos sido justificados y se nos ha aplicado la santificación, vamos a ser perfectos, porque no hay nadie perfecto en este mundo. Estamos con las lacras del pecado encima. Ahora bien, el pecado ya no es nuestro rey, como sí lo era antes, de haber sido llamados a la salvación. Antes, cuando vivíamos en el pecado, nos gustaba el pecado, disfrutábamos con el pecado, disfrutábamos con la ilegalidad, disfrutábamos con desobedecer a nuestros padres, disfrutábamos con deshonrar a Dios, con menospreciarlo, con blasfemar, con ir en contra de la justicia. ¡Fantástico! ¡Qué alegría! Pero una vez que Dios nos ha llamado, las cosas han cambiado. Aunque el pecado sigue en nosotros, ya no es nuestro rey. Ya rápidamente, cuando pecamos, la conciencia nos habla, si está moldeada con la palabra de Dios, para decirnos, ese no es el camino, ese no es el camino. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y ahí viene, como Dios también da juntamente con la fe, el don del arrepentimiento, por el que podemos ir y suplicar su perdón por aquello que hayamos hecho o pensado. Como ha ocurrido esa obra en nuestro interior, nadie podría decir que está vivo espiritualmente si las marcas de la nueva vida en Cristo no son evidentes. Es por esto que la Escritura enseña que sin santidad nadie verá al Señor, porque una vez que hemos sido justificados y se nos ha aplicado la santificación, esto tiene un recorrido que va a durar toda nuestra vida y que debe manifestar que servimos a la justicia. Servimos a la justicia. El mundo sirve a la injusticia, nosotros servimos a la justicia. De ahí que somos expuestos cada día del Señor a todo el consejo de Dios. Hoy se nos abren las Escrituras. La predicación de la palabra es el punto fundamental y clave de la adoración. Porque a través de la palabra, Dios nos habla por medio de su Espíritu. Dios moldea nuestras conciencias, Dios nos equipa, nos capacita, abre nuestro entendimiento. Y entonces empezamos a ver realmente el mundo en el que vivimos, empezamos a ver nuestro corazón y empezamos a ver la increíble obra de redención que Dios ha llevado a cabo en este mundo. Esto es algo en lo que los ángeles se quedan absortos. Miran el despliegue en la redención y se quedan absortos ver la increíble obra de gracia de Dios para salvar a pecadores a través de la historia, usando el método de la predicación de su palabra, para pasar a hombres y mujeres que van al infierno, rescatarlos y llevarlos a la vida eterna. La situación en la que estamos, después de haber sido justificados, implica que hemos sido hechos partícipes de esa obra de santificación, una obra que inicia en nosotros el Espíritu Santo, el mismo que nos regenera, nos santifica. Es una obra que empieza en el mismo momento de la justificación, pero mientras que la justificación ocurre una sola vez y ya hemos nacido a la vida, por esa obra regeneradora del Espíritu, el nuevo nacimiento, la obra de santificación nos dura toda la vida. Tenemos que luchar contra todos nuestros enemigos. El primero empieza en nuestro corazón, el segundo en nuestra mente, y el tercero es el mundo que nos rodea. Esta obra, por tanto, esta obra de santificación, tiene un proceso que no podemos pasar por alto en absoluto. Y en este proceso el creyente es absolutamente responsable de usar todos los recursos que están en la palabra de Dios para andar como Dios demanda. Esto es andar en santidad. Así que la pregunta es, ¿cuáles son estos recursos que Dios pone a nuestra disposición para que andemos en este mundo? ¿Cuáles son los recursos que nos aporta? ¿Y cómo pueden ser categorizados? Pues se pueden dividir de una manera genérica en dos categorías. Están los medios públicos y los medios privados. Los medios públicos de gracia y los medios privados de gracia. Hoy nos vamos a centrar en los medios de gracia públicos. Y el que destaca de una manera extraordinaria, como un medio público de gracia, es la Iglesia. ¿Sí? ¿La Iglesia dónde estás? Algunos están en la Iglesia, pero no están. Yo les exhorto a que no estén solamente de cuerpo presente, sino también de espíritu. Tenemos a nuestros hermanos que online nos están escuchando. No están de cuerpo presente, pero sí están de espíritu presente. Pero mucho me temo que algunos de los que hay en la Iglesia, a tenor de ver cómo se duermen, están de cuerpo presente, pero el espíritu está en otro sitio. Así que les exhorto severamente a que presten atención. Si en algo estiman su alma y el infierno. Hoy vamos a ver tres aspectos. El propósito de la Iglesia, la necesidad de una Iglesia y el plan de redención que Dios lleva a cabo a través de su Iglesia. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el propósito de la Iglesia. A ver. Damaris, Héctor, Ligia. Tenemos, entre las profesiones más habituales entre nosotros, tenemos médicos. Si quieres ser médico, luego le preguntáis a ellos qué fácil fue. Porque fue llegar, firmar el acta y venirse a casa y ya fueron médicos. Eso es lo que muchos entienden de la vida cristiana. Es decir, soy creyente, ya está, todo hecho, ya voy al cielo. Pregunta a los que han estudiado medicina y son médicos. Tienes que estar dispuesto a estudiar noche y día durante años. Años, muchos años. De hecho, es una de las profesiones que nunca vas a dejar de estudiar. Igual que las profesiones tecnológicas, igual que el ministerio, toda la vida estudiando. Nunca llegas al final. Toda la vida estudiando. Tienes que pasarte para estudiar medicina, por ejemplo, noches literales estudiando, fines de semana estudiando, festivos estudiando. No te puedes ir donde te gustaría porque tienes que estudiar. No puedes dedicar el tiempo a otras cosas porque tienes que estudiar. Tu objetivo es ser médico y eso te lleva a negarte a ti mismo para hacer lo que te dé la gana de hacer porque tienes un objetivo. Quiero ser médico. Y además de médico especialista, neurocirugía. Eso es lo que quiero ser. Para poder llegar a esta meta, tiene que ir a la facultad, aparte de estudiar en casa. Las dos cosas. Tiene que ir a la facultad y estudiar en casa. No podemos concebir a una persona que se haga médico simplemente porque estudia en casa. Se lee todos los libros de medicina, desde los antiguos hasta los modernos, si tiene capacidad. Y dice, pues ya soy médico. En el caso que nos ocupa, debe ir a la universidad. Debe usar los recursos académicos que están disponibles, asistir a clase, exponerse a la enseñanza de sus maestros, sentaditos, callados y escuchando. No sé si eso lo han entendido a veces las iglesias, que hay circo. Pero tú cuando vas a estudiar una carrera, si quieres realmente ser instruido, te sientas y te callas y escuchas al maestro. Esto es lo que ocurre siempre. Si nos tomamos en serio la ciencia, y lo que tenemos delante de nosotros es mucho más que una ciencia, son las escrituras. Así que ellos van a clase, se exponen a la enseñanza de sus maestros, y así pueden ser equipados, instruidos, corregidos, hasta que puedan pasar de ser un estudiante a un médico. Luego, aparte, le quedan muchas clases prácticas para que aprendan a discernir. Lo increíble en el mundo evangelicoide. Discernimiento cero. Pero los médicos hacen prácticas para discernir, para ver si se trata de un dolor de cabeza producido por algo interno o es que me ha caído una maceta. Entonces, si no disciernen, imaginaos el resultado que puede llevarse el paciente sobre todo, y la maceta. Esto, que es bastante lógico en la vida real, sea cual sea la carrera que uno elija, o la disciplina en la que uno esté inmerso, ya sea deportiva o de cualquier otra índole, parece que no se quiere entender de la misma manera en cuanto al ámbito espiritual, cuando es la Biblia precisamente la que marca el camino para formar a las personas en las ciencias. Hablarás de Dios a tus hijos cuando te levantes, a mediodía, cuando te acuestes. Todo lo tienes que relacionar con la ciencia bíblica. Como Dios ha sido el creador. Y cuando vayas con tus hijos, enséñale todo el despliegue inmenso que Dios ha hecho en la creación. Enséñaselo. Aunque a muchos les sorprenda, la Escritura no reconoce en ningún lugar una vida de santidad solitaria. Es decir, yo voy a ser creyente, pero solo, en soledad. Es decir, una especie de santidad al estilo, hágalo usted mismo. Esto en bricolaje está bien. En la vida de santidad no. No es hágalo usted mismo. No es a ver a ti qué te parece y qué te gusta y qué te motiva. Desde luego esta es una vieja historia, ya que en la vida solitaria ha sido practicada bastante a fondo por la Iglesia Católica Romana, como no podía faltar, claro. Y lo lleva a cabo bajo el nombre de monasticismo. El monasticismo es un modo de vida característico de personas que quieren vivir separadas del mundo para vivir en santidad. Ellos piensan, si yo no estoy con la gente del mundo, no participo en sus pecados y no percibo sus pecados o no me pueden influir para que yo peque. Con lo cual me quedo fuera del mundo y ellos entienden que así no pecan. Claro, porque el corazón es diferente. El asunto es que el problema lo tenemos en el corazón, no en aislarnos del mundo. Si el problema a tratar primero es el corazón, el primero. Por eso el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No que se vayan a vivir separados sin que nadie les moleste y así sean perfectos. No. Tienen que vivir en el mundo. Los medios que utilizan los monásticos para cumplir su propósito es la abnegación, la austeridad y la renuncia a cualquier aspiración mundana. Es decir, no puedes ocupar un cargo público. No puedes ser oficial del ejército, ni magistrado, por supuesto, no puedes meterte en política. Tienes que estar alejado de todo lo que es el mundo, de todo. En cuanto a todo esto, porque ellos quieren estos métodos para llegar al reino de los cielos, en cuanto a todo esto que están planteando en la vida monástica, nos tenemos que preguntar, ¿y aquí dónde está Cristo? Porque claro, si somos justificados es por Cristo, pero no porque yo haga buenas cosas, me vaya a un monasterio perdido en el desierto de Arabia Saudí y allí solo encuentre el camino a la redención. Pero si no está Cristo, no tienes a nada. Vas directamente al infierno, a pesar de tu vida monástica. Esta ha sido desde luego una práctica cristiana muy antigua. Comenzó en Egipto en el siglo III y desde entonces ha hecho grandes adeptos porque la gente quiere entender que separándose del mundo llegan al cielo sin ningún otro tipo de condicionantes. Así que contra esto el Señor dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que en ningún caso la Escritura acepta que aquellos que son creyentes vivan una vida monacal. No lo acepta. No lo acepta. Más bien es todo lo contrario. Si debemos ser sal y luz, desde luego la luz no se toma y se mete debajo de la cama. ¿A quién le va a alumbrar si metes la luz, dice el Señor, debajo de la cama? Más bien la tienes que poner en un candelero para que alumbre a todos. Estamos en un mundo en completas tinieblas. ¿Y dónde tenemos que estar nosotros? Pues dando la luz que corresponde a lo que Dios nos ha dado. Dios es luz, sus hijos son hijos de la luz. ¿Dónde tenemos que estar? Allí donde podamos transmitir la luz. Esto implica que debemos ser formados con ciencia y con inteligencia. Hoy somos formados con ciencia y con inteligencia para tener los argumentos precisos y desenmascarar el engaño que se produce en el mundo en el que vivimos, a la vez que nos debe llevar a huir de lo esotérico, de lo místico y de lo irracional. Por ejemplo, una noticia que aparece hoy en la prensa. El titular dice, denuncian que una iglesia evangélica de Madrid está realizando terapias para curar la homosexualidad. Esto es el titular. Ahora nos vamos a la noticia. En esta iglesia evangélica le practicaron, era un periodista camuflado que se hizo pasar por un chico guay y esto es lo que ocurrió. En esta iglesia evangélica le practicaron una sesión similar a un exorcismo con frases como ¡fuera todo espíritu inmundo que haya de fornicación, de adulterio y de homosexualismo! Y también ¡apártate del demonio del homosexualismo! ¡Qué bien! Lo que esto nos muestra es que han pasado de ser, lo digo por la frase, por la palabra homosexualismo, que aquí no se utiliza y viene de otros países, con otros trasfondos culturales. Y lo que esto nos muestra es que han pasado de ser chamanes o curanderos, se han quitado su ropa de chamán o curandero, se han puesto un traje y ya somos pastores cristianos. Porque el fondo es el mismo. El fondo es el mismo. Han cambiado el nombre, pero la práctica sigue siendo la misma. Es lo que hizo la Iglesia Católica con los ídolos. Los cambió de nombre, es decir, los cristianizó, Neptuno es San Pedro, Y aquí no ha pasado nada. Todos están contentos. Pero estamos en medio de la idolatría y del engaño. Fijaos. Uy, Damaris, cómo me duele el estómago. No sé si me lo podrías arreglar porque tengo un dolor espantoso. Y entonces Damaris se pone cascabeles, coge un manojo de acelgas, hace rodajas, una cebolla que me pone encima en rodajas, como sabe que me gusta, y se pone a dar vueltas alrededor de mí con un manojo de acelgas. Y dice, ¡fuera espíritu que te hace doler el estómago! ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensaríamos del paciente y del médico? Vamos, yo desde luego no volvería. Pero aquí vuelven. Aquí vuelven. Perseguimos que Damaris nos trate con ciencia. No con superstición. Con ciencia. Es que la escritura habla de ciencia. No habla de superstición. No habla de temas esotéricos. Esto es lo que la perversión del hombre para cumplir sus deseos ha llevado a cabo con la escritura, menospreciándola y dejándole a la altura de los niños de no más de 3 años, para que vean que todo es absurdo y que cuando tengan 4 tiren la Biblia a la papelera. Pero esto es increíble, si la Biblia es la madre de todas las ciencias. La Biblia es la madre de todo. Cuando no hay ciencia, queda la superstición. Cuando no hay ciencia, queda la superstición. En eso está envuelta la gran cristiandad. Es normal que le pongan una demanda y que quieran llevar a la cárcel a estas personas. Pero vamos, los podrían llevar por mentirosos. Porque es exactamente lo que están haciendo. Engañar a la gente. Engañar a la gente. Si quieren ser chamanes, que se vistan de chamán y se vayan donde eso se practica. Pero esto es un abuso intolerable. Desde luego que merecen ir a la cárcel. En segundo lugar, la necesidad de una iglesia. Dios ha establecido la causa por la que es necesaria la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo, hablándole de este asunto en 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, si me demoro antes de llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. No es tu casa, no es para hacer tú lo que te dé la gana, no es para que admitas las modas de pensamiento y entren dentro, no es para que la iglesia sea un circo, no es para que haya titiriteros, danzas, bailes, música pop y el showman de turno. No, es la casa de Dios, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No es cualquier cosa. La única y exclusiva misión de la Iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Esa es su única misión. Ser columna y baluarte de la verdad. Pero para esto hay que estudiar mucho. Hay que esforzarse extraordinariamente. Hay que profundizar para obtener los recursos de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo y en su palabra. Hay que profundizar. No es una tarea fácil. Los que se suben al púlpito, si tienen un poco de dignidad y de temor de Dios, saben que preparar un sermón les lleva muchísimas horas. Porque hay que darle al pueblo de Dios alimento. Cada día del Señor, el pueblo de Dios se tiene que ir alimentado. Y esta es una tarea enormemente costosa en cuanto al esfuerzo. De la misma manera que hay un proceso extraordinariamente elaborado por el que tenemos una simple hoja de papel, buscad en internet lo que cuesta todo lo que se necesita para una hoja de papel. Y veréis la cantidad inmensa de labores para que salga una hoja de papel. Tremendo. O imaginaos los teléfonos móviles, lo que esto necesita hasta que se han desarrollado. O imaginaos las ondas, tanto de radio, de televisión, de internet, hasta que esto se ha desarrollado. Esto ha requerido un esfuerzo extraordinario. Este mismo esfuerzo se requiere para la escritura. Este mismo esfuerzo. Es una tarea extraordinariamente delicada y fuerte. Como el mundo es el mundo y el diablo es el diablo, además tiene una característica que deberíamos imitar. Es incansable. Es incansable. Ha logrado introducir en la mente de la cristiandad que puede despreciar la identidad de la iglesia, que pueden minimizar lo que es la Iglesia y su propósito en este mundo. Y desde luego, que puede estar o no estar dentro de una iglesia según le apetezca o no le apetezca, porque esto no es exactamente necesario. Puedo hacer bricolaje espiritual, me lo hago yo solo. Esto es lo que el diablo ha intentado y ha conseguido inocular en la mayor parte de la cristiandad. Sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras, vemos que cuando un pecador es justificado, es unido a Cristo. Es que la iglesia es un medio de santificación. Es que leíamos en el texto inicial de Éxodo cómo todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con los sacrificios, todo era santificado. Y si alguien lo tocaba, también quedaba santificado. Es que todo está santificado. Es que venir a la casa del Señor, somos santificados, somos expuestos a su palabra. Por lo tanto, aprendemos. Y esto nos santifica, porque nos dice, este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. Así que Pablo dice, en 1 Corintios 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Así que todos los que somos creyentes deberíamos estar integrados en una iglesia. Todos los que somos creyentes deberíamos estar integrados en una iglesia porque es un medio de gracia. La iglesia de Corinto, muchos piensan, uy, yo si hubiera vivido en Corinto, con el apóstol Pablo enseñándonos. Pues quizá hubiera sido como los que tenía de enemigos el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, que algunos no lo podían ni ver. Y era el apóstol Pablo. Nosotros viene aquí el apóstol Pablo y casi nos ponemos de rodillas. Pero en su tiempo tenía bastantes enemigos dentro de la iglesia también. La iglesia de Corinto tenía bastantes problemas en relación con el uso y abuso de los dones espirituales. El uso y el abuso. Algunos se creían por encima de los demás por tener dones y otros tenían envidia de los que tenían dones porque ellos no lo tenían. Así que Pablo usa el ejemplo del cuerpo para enseñar la importancia que tienen todos los miembros. Todos los miembros somos importantes. Que nadie piense, bueno, aquí el pastor es el importante. Os vais todos. Y aquí no viene nadie el domingo a adorar al Señor. Así que, ¿cuál es la importancia del pastor? El pastor es pastor porque tiene ovejas. Vosotros habéis oído también que en las iglesias evangelicoides hay muchos pastores. Muchos de ellos, cuando le preguntas, ah, ¿es pastor? Sí, sí, soy pastor. ¿Y su iglesia? Ah, no tengo iglesia. ¿Pero cómo no vas a tener iglesia si eres pastor? Pues sí, increíble. Es como si alguien llega aquí y dice, yo soy presidente del gobierno. ¿Y de qué país? Pues no tengo país, pero soy presidente del gobierno. Oye, estupendo, qué bien, nos alegramos nosotros también. De que estés tan contento. Pero nos estás tomando el pelo, claro. Pues así tenemos muchos en la cristiandad, que también son pastores, pero sin iglesia, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. En fin. De esto está tratando el apóstol Pablo. Todos los miembros del cuerpo son distintos. No tenemos más que observar. Abrimos los ojos y observamos, tenemos oídos, nariz, manos, pies, corazón, pulmón y otra multitud de órganos. Y el apóstol utiliza todo esto para hacer un símil del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia necesita muchas actividades. Uno no lo sabe hasta que está dentro. Cuando está dentro, primero, ya no idealizas a la iglesia y piensas, es de este mundo, menos mal, gracias al Señor. Lo segundo es que hay muchas cosas que hacer en la iglesia, para la iglesia, y muchas cosas que yo tengo que hacer por pertenecer a una iglesia. También tengo muchas cosas que hacer. Desde el momento de la conversión hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí no estamos hablando de la iglesia universal. Digo esto porque hay gente que le encanta decir, yo pertenezco a la iglesia universal. ¡Qué bonito! ¿Y esa iglesia universal tiene pastores que te corrijan? No. ¿Esa iglesia universal tiene pastores que te disciplinan? No. Ah, entonces ya llego a entender por qué perteneces a la iglesia universal. Es que no quieres pertenecer a ninguna iglesia porque si perteneces a una iglesia, el pastor te va a estar observando. Como te duermas en los cultos, luego llegará después, para no ponerte públicamente a la vergüenza, y te dirá, te duermes cada domingo en los cultos. ¿No te da vergüenza dormirte cada domingo? Si no escuchas, ¿cómo vas a aplicar? También te dirá, hermanos, no podemos cantar firmes y adelante, huestes de la fe, que es un himno de victoria, dad honor y gloria a Cristo el Rey.
Dad honor y gloria a Cristo el Rey.
Pero hermanos, ¿dónde estamos? Solamente eso es una señal de que nos importa un comino lo que estamos haciendo. ¿De verdad nos importa un comino? ¿Que no cantamos con júbilo, con energía? ¿Que no cantamos pensando que estamos alabando a Dios y lo tenemos que hacer con toda la fuerza de nuestros pulmones? Bueno, eso en una iglesia universal no te lo van a decir. Pero mira tú, ¿por dónde que en esta iglesia sí te lo van a decir? Vamos, no me cansaré de decirlo. Cuando estemos en el cielo nos vamos a avergonzar de los lelos que somos cantando. Yo seguiré dando la paliza. Pero es una indecencia. Cantar y que no se escuche es una indecencia. Aparte de atentar contra la gloria de Dios. Pues hay gente que le encanta decir que pertenece a la Iglesia Universal porque no hay pastores que te disciplinan, no hay pastores que te exhortan, no hay pastores que te amonestan. Además, no tienes que soportar al hermano de al lado que te cae mal. Puede ser que en la iglesia un hermano nos caiga mal, vamos, pero total. Sin embargo, aquí hay un matiz. Porque cuando el apóstol está hablando de la iglesia, no está hablando de la iglesia universal, sino de la local. La que tienes al alcance de tu mano. A la que tú asistes cada día del Señor. Donde hay hermanos que tienes que soportar. Madre mía, hay hermanos que tienes que soportar. Y donde hay un pastor que no siempre te dice lo que te gustaría escuchar. Más bien lo contrario. Vaya paliza de pastor que tenemos. Que siempre nos está diciendo, esto no es así, esto no, esto no, esto no, esto no. Vaya paliza de pastor. Con lo bien que sería uno miembro de una iglesia universal que nadie me dice nada. No tengo ni siquiera que oler al que no se ha duchado hoy, que huele, madre mía. No, no tienes que oler a nadie. Estás en tu casa tan tranquilo. Nadie debería pensar que no necesita pertenecer a la iglesia local, porque sería pensar que podemos servir a Cristo eficazmente a nuestro aire. Es decir, no me acuerdo del nombre de la película, pero es algo así como los Monster, que se quita una mano y la mano va sola haciendo sus cosas. Pero esto en la iglesia no existe, no va una mano por allí haciendo una cosa y un pie por allá haciendo otra. La iglesia es un cuerpo que va unido y concertado con todos sus miembros entre sí, como es el cuerpo humano. Todos somos necesarios en la iglesia para que el cuerpo funcione correctamente. Todos somos necesarios. Cada uno debe saber cuál es su papel, y esto se encuentra trabajando, no mirando. Es decir, tengo que tomar la iniciativa. No me puedo quedar sentado como si fuera un invitado. Tenemos hoy personas que nos visitan por primera vez. Es normal que estén sentados y no hagan nada. Si llevo 400 años en la iglesia y hago lo que las personas que nos visitan, lo mismo hay algo raro en esa situación. Lo mismo hay algo raro. Ahora bien, que nadie crea que tiene que trabajar haciendo cosas los domingos cuando venimos a la adoración, porque resulta que el pastor es el que predica generalmente. Sorín también predica y Valentín también predica una vez al mes. Pero que nadie piense, bueno, a ver cuándo me toca a mí predicar, porque lo lleva claro. O sea, aquí se acabó el cupo. A ver cuándo me toca a mí dirigir, lo lleva más claro todavía. Vamos, solamente hay dos y no se van a cambiar. A ver cuándo puedo yo cantar solo. Pues mira, en el baño es una buena idea. Cuando vengas aquí, cantas con todos. La iglesia es el coro. Así que tú quieres pertenecer a un coro. Pues aquí está la iglesia. Estaremos encantados de escucharte cuando tu voz resuene por encima de todas y entonces aportes más júbilo a la adoración. Pero es una mala enseñanza que la gente piense, los creyentes piensen, que tienen que estar haciendo cosas cuando vienen el domingo a la iglesia. Tengo que estar haciendo cosas. No, no, no. En la iglesia hay muchas cosas por las que trabajar. Y uno debe entender bien cuáles son las cosas por las que debe trabajar. Un malentendimiento sería, nosotros utilizamos una frase, coge la puerta y vete. No esperamos a nadie que cuando va a salir de casa arranque la puerta como Sansón y se la lleve a su casa. Entonces, madre mía, vaya jaleo. Es una forma de hablar el que todos tenemos que trabajar en la iglesia. Es una forma de hablar, pero no es literal en el sentido más estricto. ¿Cómo podemos trabajar en la iglesia? Porque la iglesia es un medio de gracia. En la iglesia me santifico. La Iglesia me ayuda también en mi camino de santidad. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues estoy orando constantemente por mi Iglesia. ¿Realmente me preocupa mi Iglesia como para que cada día eleve oraciones al Señor? Por mis hermanos. Estoy orando por la extensión del Evangelio desde mi Iglesia, con todos los recursos que el Señor pone a nuestra disposición para que dé entendimiento a las personas que se están ocupando de esto y que el Evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra, teniendo en cuenta que tenemos el inmenso privilegio de que 500 millones de personas en multitud de países hablan nuestro idioma. Estoy orando por la expansión del Evangelio y para que el Señor use las predicaciones y todo lo que desde la Iglesia sale para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Estoy orando por los ancianos de mi Iglesia, si tenemos. Estoy orando por los que puedan estar enfermos. Les atiendo en medio de su enfermedad. Les ayudo en lo que está al alcance de mi mano para que puedan llevar de una manera más ligera y liviana la carga que pueden estar teniendo a causa de su enfermedad. Me preocupo de ellos. Oro por los niños. Los niños son el futuro de la Iglesia. Oro por los niños. Oro por sus padres para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de temor del Señor para que puedan guiar a sus hijos en todo lo que tiene que ver con su enseñanza. ¿Estoy preocupado realmente por todo esto? ¿Todo esto lo traigo delante del Señor en oración de una manera permanente? Cada uno debe saber el lugar que ocupa dentro del cuerpo de Cristo. Así que no debo preocuparme si no predico. Es que no vas a predicar. Lo que debes preocuparte es si lo que corresponde a tu deber como uno de los miembros de la Iglesia lo estás llevando a cabo. Recuerda, por otra parte, también que si asumes alguna responsabilidad en el contexto de la Iglesia, alguna responsabilidad que se requiere de esfuerzo físico, de tiempo, de otro tipo de recursos, en el cual además hay involucradas más personas, asegúrate de que puedes cumplir con el compromiso que vas a asumir. Asegúrate de que lo vas a cumplir. No te comprometas a hacer algo donde hay más personas involucradas y luego desistas porque no me he dado tiempo o no me ha parecido bien o con lo cansado que estaba. No lo hagas, no te comprometas a algo que no vas a hacer, porque entonces vas a traer problemas y sobrecargas a otros. Por amor a tus hermanos, no asumas nada que no estás dispuesto a cumplir al 100%, del principio hasta el fin. Es una falta de amor extraordinaria el actuar de semejante manera. Asumir una responsabilidad y luego no cumplirla. Por ejemplo, son las 11 menos 3 minutos de la mañana. Sorín, esta semana no me ha dado tiempo a predicar el sermón. Digo, a preparar el sermón. Así que, Sorín, me voy a cuidar a los niños. ¿Qué pensáis que pensará Sorín de mí? A vosotros no os dirá nada, pero vamos. ¿Y vosotros qué pensaréis si el pastor... Pues no, hoy es que le venía mal predicar. ¿Qué pensaríais? Entonces, ¿qué podemos pensar de cada uno de nosotros si tenemos asumidos algún tipo de compromiso con la Iglesia? Y, pues como estamos cansados, y... Pero es que tenemos muchos compromisos asumidos con Cristo. Nuestra fidelidad a Cristo. En el contexto, por ejemplo, de nuestro matrimonio. Nuestra fidelidad a Cristo en el contexto del matrimonio. Yo sé, como miembro de una familia, ¿cuál es mi papel? El hombre, lidero. La mujer, sé cuál es mi cabeza y mi autoridad. Y no vale lo de, es que como no lidera, no es mi cabeza ni mi autoridad. Pues no, eso no vale. Como excusa que la cuentes a quien quieras y que te quieras convencer de que esto es así, como excusa vale, pero bíblicamente esto requiere disciplina. La mujer debe saber cuál es su cabeza, igual que el hombre debe saber cuál es su cabeza, que es Cristo. Pero el que uno se salte a una cabeza no quiere decir que quien venga detrás se salte también a la cabeza. Entonces, uno debe saber dónde está, igual que los hijos respecto a sus padres. Se requiere obediencia. No vale... Es que mi padre es así, entonces no le obedezco. Pues no, eso no vale. Como excusa, está genial, pero eso no vale. La responsabilidad de los hijos, de los padres sobre los hijos, para educarles en el temor del Señor y cubrir todas sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. las tienen que cubrir. Si todos pertenecemos al cuerpo, que es la Iglesia, y desde la Iglesia se enseña cómo cada uno de los miembros debe trabajar, se enseña a todos cuál es nuestro papel delante de Dios, cuál es nuestro papel en la Iglesia, cuál es nuestro papel en la sociedad, cuál es nuestro papel en la familia, cuál es nuestro papel en el trabajo, cuál es nuestro papel, se nos enseña todo esto. ¿Qué se espera? Que como hemos sido confirmados en la fe y se nos han dado argumentos de justicia que prueban cuál debe ser mi papel y mi deber en las esferas donde Dios me ha puesto, que cumpla con fidelidad y con alegría lo que Dios demanda de mí. Las dos cosas. No con fidelidad y a regañadientes, no. Servid a Jehová con alegría. ¿Sabéis las batallas que tenemos por delante? Nuestro ego, nuestro yo, nuestros deseos. Resulta que todo el mundo no hace lo que nosotros queremos. Bienvenidos al mundo. Es que mis hijos no hacen lo que yo quiero. Bienvenido al mundo. Es que mi marido no hace lo que yo quiero. Madre mía, ahora estamos en esas. Los maridos también decimos que nuestras mujeres no hacen lo que nosotros queremos. Pero es que nosotros queremos que todo se haga como nosotros queremos. Pero si nos fijamos bien, ni nosotros mismos estamos de acuerdo con nosotros, porque en muchos casos somos incoherentes. Por eso necesitamos la Escritura, que moldee nuestra conciencia, que la ate. Por eso necesitamos a Cristo, para ir continuamente y pedirle perdón por nuestros pecados de soberbia, de orgullo, de egoísmo, de seguir el deseo de nuestro corazón, de no hacer aquellas cosas como conviene, sino seguir nuestros propios caminos. El propósito de que el cuerpo esté unido es para que no haya desavenencia en el cuerpo, dice Pablo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No sé si alguno de vosotros alguna vez le han pegado un martillazo en un dedo. Pero vamos, estás que te mueres. Solamente es un dedo, el pequeñito. Pero te quedas casi en la cama. En una ocasión me llegó un impacto de un milímetro de un organismo desconocido al ojo. Estuve una semana en la cama. Me dolía todo y solamente era algo insignificante. Así que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo está dolido. Pero para que eso ocurra, tiene que haber comunicación. Comunicación. Resulta que el pastor se entera de cosas que ocurren en los miembros bastante gordas por terceras personas. Increíble. Es como si tú en tu casa eres el padre o la madre y te enteras de que tu hijo va a estudiar a Oxford porque te lo ha contado el vecino. Anda, yo pensaba que yo pintaba algo aquí, claro, sobre todo si pongo el dinero. Pero ¿esto cómo puede ser? O sea, que el pastor se entere por terceras personas de cosas gordas que pasan en las familias es realmente inaudito. Desde luego no se está cumpliendo esto de que haya unidad en el cuerpo. ¿Cómo nos vamos a preocupar por los hermanos? ¿Cómo vamos a atender las necesidades? ¿Cómo vamos a formar? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a guiar? ¿Y cómo vamos a edificar si no tenemos conocimiento de nada de lo que esté pasando? Debemos luchar por mantener la unidad en el cuerpo. Y esto se hace comunicando. Los miembros de nuestro cuerpo están comunicados continuamente con el cerebro y el cerebro comunica con todas las áreas del cuerpo, de manera que cualquier cosa que pase en toda la superficie de nuestro cuerpo, rápidamente tenemos la alerta. Algo está pasando, algo hay que atender. También sabemos los problemas y desavenencias que pueden ocurrir en el contexto de la Iglesia. Para eso también la Escritura nos enseña, porque da por supuesto que va a haber conflictos y desavenencias. También nos enseña. También. No puedo tener en mi corazón algo contra mi hermano. Si lo tienes, resuélvelo. Y hoy, además, que vamos a participar de la mesa del Señor, no puedes participar de la mesa del Señor si tienes algo contra tu hermano. Bueno, es que no tengo nada, pero no le saludo. Vale. Ahora otro chiste. Pero tienes que resolver los problemas con tu hermano. No puedes tener una sonrisa forzada. No tengo nada con tu hermano. Y te estiras la sonrisa cuando vas a verle. Tienes que resolver la situación. Porque la Escritura enseña, en esto conocerán que sois mis discípulos y tenéis amor unos con otros.
Es que el pastor tiene algo contra mí.
bueno, el pastor tiene algo contra todos y contra él. Entonces, pero eso no es una base para decir, es que el pastor no puede tomar la cena del Señor porque tiene algo contra mí. No, el pastor es que no te ha estrangulado, que es distinto, cuando lo debería haber hecho. Pero tiene misericordia de ti porque te está enseñando, te está guiando y te está alentando. Así que ten paciencia. Y no lo mires como tu enemigo, sino como tu pastor, tu maestro, que te está guiando. Y a veces para guiar se necesita la corrección. Por eso dice el Señor, por eso dice el salmista del Señor, tu vara y tu callado, tu vara y tu callado, el que me guía, me infundirán aliento. Pero necesito las dos. ¿Qué hacemos nosotros con esos hijos? Claro que les enseñamos, pero de vez en cuando algún toquecito le viene bien porque el trasero con el cerebro se comunican y entonces cuando el cerebro no funciona, el trasero ¡clac! Y entonces el cerebro vuelve a funcionar. Pues eso es lo que hacemos con los hijos. Todo tiene que funcionar y eso es lo que hace también el pastor en otras áreas, claro, con las ovejas. Por otra parte, vivimos en unos tiempos individualistas. Nadie quiere que se metan con él. Por eso veis los supermercados. Tú vas a comprar al supermercado. Antes, cuando llegabas al supermercado, estaba allí el tendero. ¿Qué quieres? ¿Qué te pongo? ¿Qué te doy? Ahora no. Ahora llegas al supermercado y como alguien se acerque para decirte, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, olvídame. Y sigues comprando. O sea, no quieres que nadie te atienda. Vas a poner gasolina, combustible. A veces alguien viene a ayudarte y le dices, no, ya me valgo solo. O sea, no quiero que me molesten. Ya lo hago yo, ya sé hacerlo, ya soy mayorcito. Tengo poco más de 30 años, como todo el mundo puede ver, y ya sé hacer estas cosas. Así que no me molestéis. Pero eso también ha pasado a muchas otras áreas. Nadie quiere que se metan con él. No se acepta la corrección. No se acepta. No se tolera la exhortación. No se admite la reprensión. No se admite. Yo soy libre. Hay una indisposición a la obediencia que está jaleada desde los poderes públicos. Son ellos los que están enseñando todas estas cosas. Hay que ir en contra de la justicia. Eso es lo que promueve la sociedad. Ir en contra de todos los principios de justicia. Por eso vemos que está el mundo como está. En contra de todos los principios de justicia. Pero el problema es más profundo. Porque si una sociedad quita a Dios como referente, que es lo absoluto, si tú quitas lo absoluto, todo lo que te queda es relativo. Y entonces, como todo es relativo, no hay verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y así estamos. Así estamos. Si no hay Dios, no hay orden. Mejor dicho, si no hay Dios, no hay justicia. Si no hay justicia, no hay orden. Si no hay orden, no hay educación. Y sin educación, no hay respeto. Lo triste es que esto se haya introducido al 100% en la cristiandad. En vez de que la cristiandad influencie a la sociedad para hacer que actúe bajo principios de justicia, ha ocurrido todo lo contrario. Así que desde la Iglesia tenemos que librar una guerra contra todas las fuerzas sectarias que quieren eliminar a Dios, despreciar su palabra, anular sus mandatos, destruir la familia, lavarle el cerebro a los jóvenes. Por eso Dios nos convoca hoy a su casa, para ser instruidos, instruidos en su palabra, para aplicar su palabra a nuestras conciencias y que podamos ser guiados bajo principios de justicia. Y por esa razón también, Dios ha puesto en su iglesia a pastores para que cumplan con un cometido especial. ¿Cuál es el cometido? ¿Cuál es el objetivo del oficio del pastor? Según la Escritura y lo que Pablo le manda encarecidamente a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Que hagas de marionetas. Que invites a todos aquí delante para que vamos a danzar un rato. Luego a ver quién sabe hacer malabarismos. Y luego, ¿quién puede traer un muñequito y hacer trogloditas? Hacer, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman los que hablan así con marionetas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El argumento, con toda paciencia y doctrina. Trae argumentos, 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 argumentos. ¿Y esto por qué? Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, en vez de predicar la palabra de Dios, adiós, la palabra. Ya no hay palabra de Dios. Porque todo ya es entretenimiento. Todo es entretenimiento. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso venimos del mono, o mejor dicho, de la mona. Por eso venimos. Por eso lo que antes se defendía con tanto ímpetu, que era la ciencia, la ciencia, la ciencia, la teoría de la evolución, la ciencia. Resulta que ahora llegamos y resulta que los niños son niñas, las niñas niñes, los niñes noños. Ya nadie sabe qué es qué. Y eso ya... Pero eso no es ciencia. Eso es el sentimiento de cada uno, ¿sí? Pues ahora no vale la ciencia, es el sentimiento. Entonces, cuando nos contaban que veníamos del mono, ¿qué era? ¿Ciencia o sentimiento? ¿O era un objetivo perverso para acabar con Dios y con su creación? Porque más bien es eso. Así que, por una parte, el pastor corrige en cuanto a conductas desviadas, pero por otra también va formando al creyente de acuerdo a los principios de justicia que se establecen en las Escrituras, para que no sean los poderes sectarios quienes gobiernen la conciencia, porque es en esa guerra en la que estamos. Para que no sean los poderes sectarios quienes gobiernen la conciencia. Debes estar bien seguro de no pertenecer a esa categoría de personas que describe aquí Pablo y mantener tu fidelidad a Cristo y tu amor por su iglesia. Ella te va a guiar en la santidad, tu iglesia. Asegúrate de que eres instruido en toda la palabra de Dios, de que esto ocurre en un contexto donde cuando se abren las Escrituras se te explican con ciencia y con inteligencia, no con supersticiones y cuestiones mágicas o místicas, no, 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 con ciencia, con argumentos, con inteligencia, con la secuencia de las cosas. Asegúrate de que eres instruido así en toda la palabra de Dios. Asegúrate que la iglesia a la que asistes no cambia al Dios de las Escrituras por el Dios social. Nuestra iglesia es que hace una labor social tan increíble que no cambia al Dios de las Escrituras por el Dios de los chamanes, que no cambia al Dios de las Escrituras por el Dios de lo supersticioso, que no cambia al Dios de las Escrituras por el Dios místico. El Dios de las Escrituras es el Dios creador, legislador y redentor, que se ha revelado en su palabra para que tengamos conocimiento. Y para tener conocimiento hay que estudiar mucho. Y cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos a hombres que se han preparado la predicación de la palabra y abren las Escrituras, tenemos que tener el compromiso fiel de escuchar. De escuchar. Así que si el sábado me tengo que acostar a las 10 de la noche para no dormirme en los dos cultos, pues es una disciplina que tengo que aplicar en mi vida. Porque si no me voy a dormir, y si me duermo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un arma extraordinaria de Satanás. No escuchas la palabra, no aprendes. ¿Y cómo vas a llegar al infierno? Por ignorante. Porque has estado exponiéndote a la palabra de Dios y has estado durmiendo. Y ya vimos el ejemplo que nos puso antes Valentín, de este compañero suyo que se durmió al volante. ¿Qué le pasó? Pues que no se mató de milagro. Pero las penas civiles caen sobre él. Pues acuérdate de no estar durmiendo cuando estás en la casa del Señor. Cuando estés en una iglesia sana, que responda al propósito de Dios y te enseñe con ciencia, el dato más importante que vas a sacar y vas a deducir que estás en la iglesia que debes estar, es que cada día del Señor aprendes con lógica, no con cosas ilógicas, irracionales, místicas y supersticiosas. No, aprendes con lógica. Aprendes conocimiento, creces en santidad, es decir, sabes lo que tienes que hacer y te propones hacerlo con el fin de servir al Señor allí donde Él te ha puesto, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu país. Tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Tendrás que asumir alguna exhortación y quizá alguna disciplina. Pero al igual que ocurría con tus padres, debes saber que cuando te disciplinaban era por tu bien, siempre. Siempre era por tu bien. Mi padre no me disciplinaba nunca. Nunca me tuvo que pegar. Solamente me miraba y me ponía a temblar. ¿Ya está? Pero cuando uno tiene que recibir una corrección, debe asumir cuál es su papel y qué es lo que tiene que hacer. No ponerse a cuestionar, a derivar, a echarle la culpa a otro o... Yo es que soy así. Todas esas excusas son el camino directo al infierno. Así que por esta razón hay muchas personas que se llaman cristianas y no quieren unirse a una iglesia. No quieren. Es mucho más cómodo pertenecer a la iglesia online. ¡Wow! ¡Somos 525.000 miembros! Claro, claro, claro. Es mucho más cómodo pertenecer a la iglesia universal y vivir como me parezca oportuno. Así me evito conflictos. No tengo ningún problema con ningún hermano. Efectivamente. ¡Qué gracioso! Aunque eso en parte es cierto, en parte, quien piense así ya tiene un conflicto en su interior, porque es incoherente con la palabra, porque nos exhorta, en Hebreos 10, 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. El día del fin del mundo se acerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quedamos en nuestra casita porque queremos ser santos inmaculados? ¿O estamos cumpliendo con nuestro papel, integrándonos en la iglesia por la que Cristo murió, formando parte de la iglesia, orando por la iglesia, amando a la iglesia y orando por la iglesia para la extensión del evangelio, que es nuestro principal papel? No podemos pasar por alto que a lo largo de la historia las herejías han llegado de mano de las personas que se creían creyentes y que iban a su aire. Yo soy autodidacta. Pues estupendo. Así llegaron las herejías. Las del siglo XIX, las más abundantes. Que es todo el dispensacionalismo, los mormones, los testigos de Jehová y todo el evangelicoidalismo que ahí se metió hasta los tuétanos. Con las 17 venidas de Cristo, los mil años... y todo lo que trae la parafernalia que se inventaron en el siglo XIX. Todo de la misma madre. Yo soy autosuficiente. ¿A qué conclusión podríamos llegar cualquiera de nosotros si nos ponemos a estudiar un libro de leyes por nuestra cuenta y luego vamos a juicio? Cuando habéis ido a algún despacho de abogados, veréis que tiene ahí toda una estantería llena de libros de leyes. Coge cualquiera, interprétalo. Y luego vete a un juicio a defender a alguien. Y verás. Uno tiene que tener conocimiento para abrir las escrituras y estudiarla con la ciencia de las escrituras, teniendo en cuenta el libro del que estamos hablando. O pasaría lo mismo si resulta que alguien se ha leído todos los libros de medicina, me tienen que operar de corazón, y entonces uno que se ha leído todos los libros de medicina y que se considera médico, me tiene que operar de corazón de un momento para otro. ¿Tú te dejarías operar por alguien que ha estudiado medicina en su casa con los libros que hay en el mercado? ¿Te dejarías operar? Entonces, ¿cómo la gente se deja operar espiritualmente por quienes se llaman pastores que no tienen ni la más remota idea de lo que son las escrituras? Si solamente tienen en su mente el buenismo y sus religiones paganas de las cuales ellos salieron supuestamente, pero las religiones paganas no salieron de ellos. Siguen todavía practicando lo mismo que hacían en sus religiones paganas. De siglos y milenios ancestrales. En la iglesia somos instruidos y somos corregidos. En la iglesia se nos expone la palabra. Así que tenemos que prestar más que atención a este medio de gracia que Dios nos da. Nos vamos a saltar al tercer punto porque no nos da tiempo. Nos vamos a la conclusión. A todos los creyentes se nos pone el objetivo delante para luchar contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Se nos dan las promesas para el vencedor, pero fijaos que todas estas promesas están en el contexto de la iglesia, no van aparte de la iglesia, están en el contexto de la iglesia. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia. Está hablando de iglesias locales. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia enseña. Prepárate para la batalla que tienes que librar en este mundo, que es estratosférica. Equípate con las armas. Y en el contexto de la iglesia es donde vas a ser instruido, capacitado, guiado para cumplir con tu propósito. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. La vida eterna. ¿Y cuándo vence uno? En el contexto de la iglesia. Todas estas iglesias que cita Juan en Apocalipsis tenían que luchar, que velar, que pelear la buena batalla de la fe. Porque estaban en medio de una guerra. Al igual que estamos nosotros. Al igual que estamos nosotros. Es nuestra responsabilidad pelear en este conflicto, pero juntamente, formando parte, participando y cuidando de nuestra iglesia. Porque aquí es donde somos instruidos en toda verdad, para que el engaño del mundo, que va en sintonía con nuestro corrupto corazón, no nos domine ni nos someta. De todo esto que hemos expuesto, se deriva una enseñanza y un deber. Ama a tu iglesia, porque es vital en el plan redentor de Dios. Cristo murió por su iglesia. Ama a tu iglesia. Colabora con tu iglesia. Suma tus esfuerzos y recursos a tu iglesia. Ora por tu iglesia. Y así estarás cumpliendo con lo que Dios ha establecido para que la iglesia prospere y cumpla su función, a la vez que estarás andando por el camino de santidad junto con tu iglesia. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Y empezamos por la iglesia. Así que no menosprecies a la iglesia, no tengas en poco a la iglesia, no pases de la iglesia, porque la iglesia es vital en tu formación. Terminamos en oración.